En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy viernes, 15 de mayo, fiesta de San Isidro Labrador, tenemos presente a todas las personas que se dedican al campo y que celebran a su patrono. ¡Qué riqueza tan grande la de ellos, la de estar en pleno contacto con la naturaleza! Y desde aquí también nuestro agradecimiento por el esfuerzo tan inmenso que realizan sin descanso de sol a sol. Tal día como hoy, pero del año 2019, nos dejaba nuestro querido obispo don Juan Antonio Menéndez. Ya ha pasado un año y parece que fue ayer cuando me sonó el teléfono que me comunicaba la triste e increíble noticia. No podía ser que a don Juan Antonio, a quien había acabado de ver hacía unas horas, se hubiera ido para siempre. Tantos proyectos de reestructuración diocesana, tanta entrega, esfuerzo, el que hizo muy poco tiempo por la diócesis de Astorga. Siempre nos quedará el recuerdo de este pastor cercano, atento y de la eterna sonrisa. Aunque emociona seguir escuchando sus palabras, queremos rendirle homenaje escuchando su voz, recordando en primer lugar su gran obra en la diócesis, la reapertura del santuario de Fátima de Astorga y la puesta en marcha de la Casa de la Misericordia.
Con la clara intención de fomentar en nuestra diócesis una cultura eucarística y una cultura de la misericordia que ayudará a las personas a abrir su corazón al Señor y a los hermanos. Siento una profunda emoción espiritual y una inmensa gratitud porque el Señor me ha concedido la gracia de poner en marcha, con vuestro apoyo, este proyecto pastoral del que estoy seguro se seguirán abundantes frutos en las personas que buscan con sincero corazón el amor misericordioso de Dios. San Juan Pablo II, en la homilía de la misa de canonización de Santa Faustina Kowalska, decía: «En el amor de Cristo y en su misericordia debe inspirarse la humanidad hoy para afrontar la crisis de sentido, los desafíos de las necesidades más diversas y, sobre todo, la exigencia de salvaguardar la dignidad de toda persona humana». Así, el mensaje de la misericordia divina es implícitamente también un mensaje sobre el valor de todo hombre. Toda persona es valiosa a los ojos de Dios. Cristo dio su vida por cada uno y todos y a todos el Padre concede su espíritu y ofrece el acceso a su intimidad. Queridas hermanas dominicas, os agradezco infinitamente la respuesta tan generosa que habéis tenido con nuestra diócesis para haceros cargo del santuario y de la Casa de la Misericordia. Sé que es un gran esfuerzo por vuestra parte. En estos tiempos, en que parece que lo más normal en las congregaciones es cerrar casas religiosas, vosotras habéis tenido la valentía de abrir una nueva casa aquí en Astorga. Queridos hermanos, la generosidad de estas hermanas nos debe animar a todos los diocesanos a entregarnos gratuitamente, a entregar parte de nuestro tiempo al Señor, a comprometernos como adoradores del Señor una vez al día, o a la semana, o al mes, o al año. El proyecto tendrá éxito si lo asumimos todos y todos lo hacemos nuestro. No basta que el obispo lo tenga claro, que los sacerdotes lo hayan asumido, si de corazón no lo asumimos, esto tendrá un recorrido muy corto. Por eso os invito a comprometeros en la adoración y en el voluntariado de la misericordia.
Juan Antonio Menéndez Fernández llegaba a Astorga para tomar posesión de su nueva diócesis un 19 de diciembre de 2015, un asturiano que recibió la ordenación episcopal el 8 de junio de 2013 como obispo auxiliar de Oviedo, el primer prelado nombrado para España por el Papa Francisco. Un pastor que, tal y como reza el escrito que cubre su tumba en la catedral, trabajó al servicio de la diócesis hasta la entrega de su vida por el bien de la Iglesia. Especial fue sin duda para él también el homenaje que le rindió a quien fuera obispo de Astorga, don Marcelo, en octubre de 2018.
En un reciente encuentro de obispos con el Papa, en el que tuve la dicha de participar, nos hacía el Papa esta consideración a los obispos allí presentes. Examinad vuestra vida y vuestra tarea pastoral y haceos esta pregunta. ¿Cuántas horas dedicáis al día a estar con el Señor? Y remató diciendo, fíjense que digo horas. Inmediatamente él nos contó que se levantaba a las 4 de la mañana y que estaba en oración hasta la hora de la misa en Santa Marta. Don Marcelo supo conjugar perfectamente la contemplación y la acción en su ministerio apostólico. La fecundidad de su acción pastoral realizada entre nosotros fue fruto de su intensa oración y la íntima unión con el Señor, además de llevar hasta el límite sus cualidades personales que puso al servicio del Evangelio y de los pobres, como reza su lema episcopal, los pobres son evangelizados. Quisiera subrayar la labor de don Marcelo con los necesitados y afligidos aquí en Astorga. Los pobres ocuparon un puesto preeminente en su corazón episcopal desde el comienzo de su pontificado. Una vez consagrado obispo de Astorga, comenzó a visitar toda la diócesis para conocer de primera mano las necesidades del pueblo que el Señor le había encomendado. Puso su mirada especialmente en los que estaban afligidos por cualquier causa. En sus visitas a las parroquias, escuchó el clamor de los padres de los niños y adolescentes que no podían proseguir los estudios superiores porque no había institutos. Observó el deterioro de los ancianos que vivían en la soledad los últimos días de su vida. Prestó atención a la situación en la que estaban los enfermos mentales y sus familias. Compartió la angustia de tantas familias que en aquella época tenían que emigrar para buscar una vida más digna y no sabían qué hacer con sus hijos. Este grito de los pobres y afligidos del pueblo que se le había encomendado produjo en su alma de pastor una verdadera compasión que motivó su corazón a trabajar por la liberación y a poner remedio a los males que los oprimían.
Se supo muy querido en la diócesis. El 31 de mayo de 2019 tenía previsto clausurar la visita pastoral al arciprestazgo del decanato. Era el tercer de los 10 arciprestazgos que visitaba. Era feliz en los pueblos, hablando con sus gentes, visitando a los enfermos, saludando a los niños, siempre con amor, con ese amor cristiano que es la caridad.
El amor cristiano es la caridad y la caridad va más allá. Es el amor que ha sido probado y es el que describe el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios. El amor paciente, servicial, que perdona siempre, que está dispuesto siempre a dialogar, a ser solidario y a entregarse sin buscar nada a cambio. Este es el amor, el verdadero y auténtico amor. Por eso esa página que llamamos el himno de la caridad de la carta a los Corintios, gusta tanto a la gente, le gusta escuchar. Y cuando los novios vienen a preparar los matrimonios, siempre eligen esta página del Evangelio porque nos vemos reflejados ahí. Vemos que ese es el auténtico amor por el cual debemos de luchar y al cual debemos obedecer.
Siempre preocupado por su presbiterio diocesano, le recordaba con frecuencia la importancia de la fraternidad sacerdotal.
Queridos hermanos sacerdotes, no sé hasta qué punto tenemos conciencia de la importancia que tiene una buena preparación intelectual y nuestra buena conducta sacerdotal para el avance de todo el pueblo de Dios en el camino de la santidad de la vida. Somos pastores del santo pueblo de Dios y por tanto guías espirituales del mismo. Un buen guía no puede estar ciego ni sordo porque como dice el Señor en el Evangelio, el guía y el acompañante caerán en el hoyo. De un guía se espera un buen conocimiento de las cosas para poder acompañar y explicar el sentido que tiene y poder así orientar al pueblo hacia la verdad, hacia la verdadera meta que es la salvación. En las últimas décadas, la Iglesia nos insiste en la formación permanente integral, basada en las cuatro dimensiones de la persona creyente: la espiritual, la intelectual, la humana y la pastoral. Las cuatro dimensiones son igual de importantes. Una buena formación permanente del sacerdote tiene que saber integrar las cuatro y buscar los medios necesarios para cultivarlas. Porque si solo se cultiva la vida espiritual sin tener en cuenta las otras tres dimensiones, queda coja la formación sacerdotal. De igual modo sucede si solo se cultiva la dimensión pastoral, sin apoyarse en la espiritual, en la humana y en la intelectual.
Ordenó a tres sacerdotes y un diácono. Le preocupaba enormemente la falta de vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Luis Fernández Olivares, junto con Fernando García, fueron los primeros sacerdotes que ordenaba don Juan Antonio en Astorga. Nuestro compañero de programa así lo recuerda.
Hola María Ángeles, saludos a todos nuestros queridos oyentes de COPE. Hoy, como no podía ser de otra manera, me sumo a este recuerdo que estamos teniendo de nuestro querido don Juan Antonio en el primer aniversario de su fallecimiento. Creo que para un sacerdote recordar al obispo que le ordenó como tal es siempre motivo de agradecimiento a Dios, porque es el Señor quien por medio de la imposición de manos del obispo nos consagra para siempre como sacerdotes de la Iglesia. En mi caso fue don Juan Antonio, el obispo que me ordenó, que además, junto con mi compañero Fernando, fuimos los primeros sacerdotes que él ordenó, algo pues que también nos queda como un bonito recuerdo. Quiero compartir una experiencia, un recuerdo que tengo especialmente grabado, y es que cuando yo estaba en Valencia estudiando la licenciatura, él iba camino de Benicàssim a predicar unos ejercicios espirituales y le faltó tiempo para llamarme y parar a pasar la tarde conmigo. Me encontraba sirviendo como vicario en la parroquia de Santa María de Sagunto, que además estábamos atravesando pues un momento delicado, de especial dificultad. Y ya digo que él allí se presentó, pasó la tarde y estuvimos juntos, ¿no? Fue la visita de un padre a un hijo, y creo que todos tenemos la experiencia de que además este tipo de visitas, cuando se producen fuera de tu ámbito habitual, pues hacen más ilusión, ¿no? En mi caso yo estaba allí porque él mismo me había mandado a estudiar y además pues estaba fuera de mi diócesis, de mi casa, de mi ambiente habitual. Y aquella visita pues realmente me hizo especial ilusión, además de sentirme apoyado, como ya he dicho, en un momento de especial dificultad para la parroquia en la que estaba por motivos de salud del párroco. Por todo ello, pues nos sumamos de nuevo a esta oración por él y a este recuerdo, pidiéndole al Señor que lo haya acogido en su reino.
Nos ha dejado un legado escrito, tres cartas pastorales, la primera de ellas titulada «Nos basta su misericordia», la segunda dirigida a los sacerdotes, a quienes visitó personalmente uno por uno, y la tercera a los laicos, bajo el título «Vosotros sois la sal y la luz del mundo». Una invitación desde la mirada del amor. Encontraba en todo momento razones para animar, motivos para felicitar a los laicos y campos en los que involucrarse. Trabajador incansable, siempre dispuesto a todo, dialogante. Muestra de ello también fue el Plan Diocesano de Pastoral que puso en marcha para 4 años en el 2017.
Hemos querido quitar toda la hojarasca que a veces se pone en los planes pastorales para ceñirnos a lo esencial y realmente pues que se lleve a la práctica. Tiene tres retos que se convierten para nosotros en tres objetivos. El primero es despertar la fe tibia, dormida, de muchos cristianos que están bautizados y que no participan en la vida de la Iglesia, no gozan de la alegría de la fe, y queremos que estos hermanos pues vuelvan a la casa del Señor y sean miembros activos de la vida de la Iglesia. El segundo reto es para los que hemos descubierto la fe, vivimos la vida de la Iglesia, pero debemos de profundizar para ser mejores discípulos y apóstoles del Señor. Y el tercer reto es un reto que llevará tiempo hacerlo, pero es reestructurar toda la diócesis, todas las comunidades parroquiales, para que, teniendo en cuenta la situación presente de disminución de sacerdotes por una parte y también de falta de población en los pueblos, pues en torno a núcleos un poco más habitados se pueda crear una comunidad cristiana viva, fraterna, apostólica y que dé testimonio de Jesús en ese lugar concreto. De manera que esto llevará mucho tiempo, hay que hacer una planificación de manera que se haga lo menos traumática posible para las comunidades parroquiales que hemos heredado pues de la Edad Media, pero que hoy ya no sirve, porque no tienen gente. En su mayoría no tienen gente. Y por eso es necesario que en torno a las villas, ciudades, pues se puedan hacer comunidades realmente apostólicas y vivas, de discípulos.
Fortaleza no le faltó a don Juan. Él sabía que teníamos que ser valientes en estos tiempos que vivimos. Y más ahora, ante esta terrible pandemia que nos asola, pedimos desde aquí que Él nos ayude y que interceda por nosotros. A pesar de las dificultades, don Juan Antonio siempre mostraba su optimismo y vitalidad. En todo momento, al lado de los que sufren, de los más vulnerables, no faltó nunca a la tradicional campaña radiofónica de COPE en Cáritas.
En primer lugar, felicitar a Cáritas por la labor que está realizando en la diócesis. A todos los voluntarios, agradecerles su trabajo desinteresado y su generosidad. Y a todos los feligreses, tanto de Galicia como del Bierzo, de Zamora, de Astorga o La Bañeza, que de alguna manera contribuyen con sus donativos y también con su ayuda material a solucionar los problemas de los más pobres que los llevan en su corazón. Y como Él ha derrochado con nosotros tanto amor, nosotros derrochamos amor con los demás, con las demás personas, los demás hombres, porque el hombre es imagen de Dios. Dice San Juan que a Dios nadie lo ha visto nunca, pero quien ama a su hermano, ama a Dios. Por eso es muy importante que esta conciencia no se pierda primero entre los cristianos y también en todo el mundo. Quisiera también animar a los fieles a presentarse como voluntarios en las cáritas parroquiales. Me gustaría que en todas las parroquias, al menos una persona o dos, se encargara de recordar permanentemente que nuestra fe no es un escapismo de este mundo, sino que la fe se manifiesta en el amor al prójimo, y esta es la prueba fundamental. No podemos decir que yo no tengo nada que ver con el pobre, o que esa nueva palabra de desprecio a los pobres pues no debe de existir entre nosotros. Y permitidme un saludo muy especial a los inmigrantes. Esta mañana me visitaba un inmigrante, un chico joven con unas ganas de trabajar, pero que su situación es una situación pues crítica, como la de muchas personas que están en este país y no tienen regularizada su situación. viven pues con el cielo y la tierra y con poco más. A estas personas quiero dedicarles mi última palabra en este día de la Navidad y recordar cómo Jesús también fue emigrante con sus padres, exiliado en Egipto, y tuvo que vivir esta situación por la que están viviendo muchas personas también entre nosotros. Por eso a ellos mi saludo, mi cercanía, y a toda la comunidad cristiana estas palabras de acogida al hermano que viene de lejos y que no viene a asustarnos ni a quitarnos nada, sino a entregarnos su vida, su trabajo y a enriquecer con sus manos y con su vida nuestro país.
Con alegría y con la esperanza de que Dios admitirá el banquete de su reino eterno a nuestro querido obispo don Juan Antonio, a quien encomendó el cuidado de la diócesis de Astorga y él que conoce sus frutos de su trabajo pastoral. Despedimos este programa especial con las palabras que nuestro querido obispo, el prelado número 137 de la diócesis de Astorga, mandaba a todos los diocesanos en ese saludo de bienvenida cuando fue nombrado, elegido obispo de Astorga.
Al conocerse la noticia de mi nombramiento por el Santo Padre como obispo de Astorga, quiero agradecerle al Papa Francisco la responsabilidad que pone en mis manos para pastorear la Iglesia de Astorga, de tan dilatada tradición cristiana, y a la que voy pues con toda libertad para predicar el Evangelio y ser testigo del Señor, de manera que entre todos podamos dar testimonio de la resurrección de Cristo en nuestro tiempo. Me dirijo en primer lugar a los sacerdotes para saludarles y para decirles que llega un compañero, un hermano en el sacerdocio, y quisiera ser también su amigo con el tiempo. Me dirijo también a los seminaristas, mayores y menores, para que profundicen en su vocación y disciernan con libertad si el Señor los llama a este gran ministerio que es el ser sacerdote. A los miembros de la vida consagrada quisiera saludarles pidiéndoles oraciones y también el acompañamiento de sus obras apostólicas, los que son de vida activa, para que la Iglesia que peregrina en Astorga vea en ellos el rostro de Cristo que nos llama a la perfección evangélica. Y por último a los seglares, especialmente a las familias, y las familias que están sufriendo problemas, los problemas de la crisis económica, del paro, los problemas de otro tipo de rupturas, para que encuentren en mí pues a esa persona que les pueda ayudar humildemente en lo que necesite. También a los jóvenes, y a los enfermos que están en sus casas pues sufriendo, para que ofrezcan sus dolores, sus sufrimientos y sus oraciones por el fruto de mi ministerio pastoral en esta nueva diócesis. Quiero también tener unas palabras de agradecimiento para mi predecesor, don Camilo, un hermano tan querido con el que he trabajado en la provincia eclesiástica durante 2 décadas y a quien conozco pues muy fraternalmente. La realidad de Astorga no me resulta extraña porque es eminentemente rural y minera, como algunas partes de Asturias donde nací y donde he ejercido mi ministerio sacerdotal. Tampoco me resulta extraño la situación pastoral, puesto que en estas reuniones de la provincia eclesiástica he ido siguiendo los planes pastorales y el buen hacer de los responsables de la pastoral en la diócesis. Por tanto, llego con toda ilusión a estar entre vosotros, los astorganos, y a vivir este momento como un momento de gracia, de impulso evangelizador y de ponernos a la escucha de lo que el Señor nos pide para hacer su voluntad.